Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Hola amigos, soy Alex Ibero. Bienvenidos todos a otra edición de Puntos de Vista de Radio Martí. Estoy, como lo saben, sustituyendo al periodista Pedro Corzo, quien está descansando, está de vacaciones. Y hoy tenemos un programa ya para finalizar la semana que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reconocida por Naciones Unidas. Y ya una efeméride, un aniversario que se está reconociendo y está cogiendo más popularidad en todo el mundo prácticamente. Hay muchos reportajes, incluso hoy en la programación de Radio Martí, que ejemplifican eso de todo el mundo. Bueno, le damos la bienvenida al el periodista Guillermo Martínez, que hoy no, típicamente nos habla de política nacional, federal de Estados Unidos, pero hoy va a lograr imbricar, hilvanar, trenzar algo de Cuba con algo de Estados Unidos en este Día de las Mujeres. Creo que hablamos brevemente de eso y ahora va a profundizar un poco más el periodista Guillermo Martínez. Adelante, Guillermo, saludos.
Mira, Alex, Rosa María Payá Acevedo, líder de la plataforma opositora Cuba Decide, recordó ayer su reunión con Ivanka Trump con motivo del Día de la Mujer. Y esto es crucial y esto es muy importante porque Rosa María Payá, por un lado, y Ivanka Trump, por el otro, significan el ascenso de la posición de la mujer en la política, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es visible, palpablemente visible, hay más congresistas del sexo femenino en estos momentos en el Congreso que en ningún momento anterior. Y en Cuba estamos viendo como muchas mujeres son las personas que salen a combatir las damas de blanco, por ejemplo, que han salido valientemente a combatir a los geníceros del régimen cubano.
Pero esa reunión, Guillermo, yo creo que realmente ocurrió ayer, o sea, es bien reciente.
No, ocurrió el año pasado.
El año pasado ya, está bien. Bueno, pero de todas maneras, muestra...
No, es importantísima.
Claro. Muestra un nexo importante entre opositores pacíficos cubanos, en este caso Rosa María Payá, que es hija, es una muchacha, yo la he podido conocer, es muy activa, muy lúcida, muy elocuente y muy persistente en esto de traer cambios democráticos a Cuba, y ella está a cargo de esta plataforma Cuba Decide, que básicamente plantea de que se convoque un plebiscito para que los cubanos decidan qué tipo de sistema quieren tener y qué tipo de sistema quieren bajo el cual quieren vivir. Entonces ella es hija, para terminar la idea, del opositor pacífico que murió bajo circunstancias muy misteriosas, de Osvaldo Payá Sardiña, del Movimiento Cristiano Liberación.
Mira, en el año 2000, yo trabajaba para un encuestador americano. Hicimos una campaña para sacar a colación quién era Osvaldo Payá. Y Osvaldo Payá fue una persona que consiguió más de 10.000 firmas en Cuba, conseguir 10.000 firmas sin tener facilidades, sin tener nada, para ir en contra del régimen, era una persona valiente, era una persona que se movía, era una persona popular.
Sí.
En Cuba esas cosas se pagan con la vida.
La filosofía de Osvaldo Payá, lo pude conocer muy superficialmente, pero la filosofía, yo a mi manera de yo metabolizarla, de entenderla, de digerirla, es esta: no hay líderes si no hay seguidores. Si están inconformes con el gobierno cubano, por las razones que sean, pues entonces sencillamente, en cierto sentido cívico, no pacífico, pues desobedezcan ciertas directrices, ciertos controles que se tratan de ejercer sobre la población. Y efectivamente, y provocó lo que para mí sigue siendo una de las cosas más ridículas, por decirlo de una forma muy vulgar, no sé, popular, que ha hecho el gobierno cubano, que es decir, como respuesta a la popularidad de las firmas que recogió Osvaldo Payá Sardiña, de que los cubanos son y serán siempre socialistas. O sea, está proyectando hacia el futuro sin fin, sin tener coto, sin tener término de límite, ese futuro que los cubanos siempre, ser cubano es ser socialista. Y me parece que cualquiera que lo analice usando lógica formal se da cuenta que eso es imposible.
Acuérdate, Alex, que los socialistas, el socialismo no ha ganado, no ha tenido éxito en ningún lugar del mundo. y la democracia capitalista sí lo ha tenido.
Bueno, yo diría con la posible escisión de China y Vietnam, posible, es un tema a debatir y no es el momento, posible, pero en general, como lineamiento general, estoy absolutamente de acuerdo contigo. El socialismo, bueno, lo estamos viendo en Venezuela ahora, ¿no?
Bueno,
es un fracaso.
Ese es el cuento y ese es la importancia que tiene esta cita que ocurrió el año pasado, pero que tiene vigencia este año, ayer, en el Día Internacional de la Mujer, y hoy, porque todos los días tenemos que reconocer que son los días de la mujer.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, por traernos esa nota tan interesante. Entonces me despido hasta la semana que viene, hasta el lunes. Gracias.
Hasta el lunes, papá.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y como hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, como dijimos anteriormente al comienzo del programa, el contacto ahora es con Cuba. Vamos a conversar con Ileana Hernández de Lente Cubano para que nos explique un poco cómo está la cosa respecto a las mujeres en Cuba. Sabemos que para los cubanos en un sentido general hay las carestías, los sacrificios, las penurias, las estrecheces que conocemos, pero queremos enfocarnos específicamente en los asuntos que más conciernen a la mujer. Saludos, Ileana, y bienvenida a este programa de Radio Martín.
Gracias, un saludo a todos.
Bueno, en un sentido general, y no quiero simplificar las cosas, ¿no? Pero realmente los cubanos están todos, padecen, los que comulgan con el gobierno, no sé quiénes pueden ser, pues se benefician de eso. La mayoría de las personas que yo supongo que no comulgan con el régimen, pues vamos a decir que sufren bajo el didactismo, los controles, la tutela del gobierno cubano, que está a la vez tutelado por el partido. En un sentido general, hombres y mujeres. Pero queremos enfocarnos hoy, en la medida de lo posible, de distinguir, discernir los problemas específicos más apremiantes de la mujer. Algunos de esos problemas pues son lastres del pasado muy anterior al 1959. Otros han surgido precisamente después del 1959, incluso algunos se han agudizado después de esa fecha. Pero no quiero yo hablar, yo quiero que hables tú, Ileana. Entonces explícame así a grosso modo, en un sentido general, para comenzar esta conversación, los problemas más apremiantes de la mujer cubana.
Sí, bueno, todos sabemos que uno de los principales problemas que tiene la mujer cubana es llevar el plato de comida a la mesa. O sea, para sus hijos, el mantenimiento de sus hijos y cómo llevar en sí el mantenimiento de una casa. O sea, la mujer cubana, principalmente la mujer trabajadora, la que trabaja, tiene que sortear muchísimos obstáculos, porque a pesar de que el régimen diga de que aquí la Asamblea Nacional es donde, en el mundo, es donde más mujeres tienen, y todo lo que se les presumir, la realidad de Cuba, todos sabemos que es otra. Ellos tienen sí más mujeres cubanas en la política de gobierno, ¿no? La diputación, pero en realidad todos sabemos que la mujer cubana en su mayoría, las necesidades que pasa para poder llevar un plato de comida a la mesa a sus hijos, los zapatos. Date cuenta que en Cuba la mayoría de los hombres se han ido del país. La mayoría de los hombres son los que han ido a guerras, a África. Y la mujer es quien realmente, como el que dice, ¿no? Lleva el matriarcado. O sea, la mujer en Cuba es quien lleva la casa realmente.
Sí, efectivamente. De hecho, de facto, es así. La vida es así como tú dices. Yo creo que sí. Pero sin embargo, este matriarcado real, de la vida real, está funcionando dentro de un patriarcado, porque hay que decirlo de alguna forma también. Parte es rezago del pasado y parte es la realidad del momento. Por ejemplo, yo me tomé el tiempo de consultar a Granma, el periódico del partido. Hay dos artículos principales hoy por el Día de la Mujer. Uno es una reseña de un artículo, de un discurso que pronunció Fidel Castro en el 1966. Y el otro, el artículo principal de hoy, recoge los criterios de José Ramón Machado Ventura sobre las mujeres en el día de hoy. Entonces, son personas que, además de ser hombres, son personas de otra época, de otro momento histórico, que cuesta mucho trabajo pensar de que, aunque quisieran, aunque no estuvieran amarrados por los parámetros del partido y el pensamiento estrecho que impera, por su edad, sencillamente por su edad, cuesta mucho trabajo pensar de que pueden entender las realidades de la mujer en este momento.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que además son personas que, como dices tú, han vivido otro momento de nuestra historia y viven otro momento de nuestra historia, porque date cuenta que ellos jamás han vivido la escasez que vive la mujer cubana, jamás han vivido, es imposible que tengan una opinión real de lo que pasa a la mujer cubana aquí en Cuba, principalmente las que tienen que acudir al tema de la prostitución por la falta de recursos que hay en todo el país para ellas, los sueldos, lo bajo que están los sueldos en este país y todas las calamidades que tiene que acudir la mujer cubana para poder llevar un plato en a la mesa. O sea que son opiniones de personas que realmente, mira lo que pasa con las damas de blanco, sí. Ellos no consideran que a las damas de blanco como mujeres valientes, no consideran a las damas de blanco porque mira todo lo que hacen con ellas, y además envían a otras mujeres a que hagan, las golpeen y hagan las cosas que hacen.
Bueno, pero déjame hacerte esta pregunta. O sea, tú me estás hablando básicamente, y yo comparto contigo, yo creo que sí, las mujeres cubanas son heroínas como son las mujeres que no son cubanas. La mujer mía aquí en Estados Unidos sí. Me da mucho crédito y yo le doy crédito a ella. Yo creo que yo estoy diciendo la verdad. Yo creo que ella tiene más méritos para llevar muchas cosas que yo. Así que lo digo a modo de testimonio aquí, por acá, en otra realidad. Ahora, ¿tú crees que ya apartándonos un poco más de este trabajo tan, tan necesario, tan noble, tan digno de llevar la familia, no solo el alimento, sino en un sentido ético, moral, en resolver los problemas cotidianos, donde la mujer juega un papel importantísimo, ya apartándonos del núcleo familiar, proyectando más a nivel provincial, regional, se ha logrado ensanchar los espacios para que la mujer, digamos, asuma un papel más de mayor responsabilidad, de mayor protagonismo en la vida del país?
En ese aspecto, la mujer cubana por sí misma siempre ha intentado lucirse en todos los aspectos, ¿no? Independientemente de los problemas que causa el vivir en Cuba, con todos los problemas que hay. O sea, la mujer siempre ha intentado buscar un espacio y en muchas ocasiones lo ha encontrado, en otras no. Pero yo creo que eso pasa en Cuba y pasa en todas las partes del mundo, que las mujeres cada día, mira, ahora mismo, hoy mismo hay manifestaciones el 8 de marzo en un montón de países, y aquí en Cuba es como si la mujer no tuviera nada que reclamar.
Sí.
Como si la mujer estuviera conforme de las cosas que están pasando con relación a ella dentro del país. Aquí en Cuba, por ejemplo, los asesinatos a mujeres, el maltrato y todo eso que tiene que ver con la mujer.
Violencia de género, le llaman comúnmente los sociólogos.
Exacto, la violencia de género no es algo que se pronuncie mucho en la televisión. Hoy mismo yo estaba viendo que hablaban de la violencia de género en otros países, pero sin embargo aquí, que es un país que el machismo es algo que es general, no se tiene en cuenta. No, las estadísticas no te dicen la cantidad de mujeres al año que mueren a manos de su esposo, del novio, de un hombre en sí, ¿no? O sea que la violencia de género es algo que se habla, se comenta, pero no se dice los problemas que hay y cómo poder evitar esos problemas. Todo va dependiendo de la situación que quiera crear el régimen en cuestión política. Tú sabes que aquí en Cuba todo es político.
Sí, por ejemplo, hipotéticamente hablando, si hay una bronca en una casa, por decirlo así, una bronca familiar, típicamente es entre un hombre y una mujer, o puede ser un hombre y un hombre. ¿Me estás insinuando de que realmente este tipo de incidentes involucra más al hombre contra una mujer?
Bueno, aquí es difícil porque aquí, imagínate, aquí una de las cosas que se valora mucho. Mira, yo misma ayer mismo sufrí una amenaza por un hombre, ¿no? O sea, una amenaza por Messenger. A mí me amenazó un hombre que dice ser que es del G2, que es de la seguridad del Estado, y yo me sentí totalmente respaldada tanto por hombres como mujeres, en el sentido que me han defendido muchísimo, ¿no? Tengo mucho que agradecer en ese sentido. Cada día se combate más el maltrato a la mujer, porque no tiene que ser solamente físico, también verbal, ¿no? Cada día
se combate más,
pero porque es algo que ya va creciendo en todas las sociedades, va creciendo el respeto y el valor a las mujeres, porque estamos en unos tiempos donde la mujer tiene un papel importante en la sociedad y se está destacando mucho en la sociedad, y todo eso es por el mismo esfuerzo de la mujer que lo ha conquistado, ¿no? A través de los años y a través de los tiempos.
Sí, lo que pasa, yo soy periodista y hago preguntas periodísticas, ¿no? Me imagino que alguien que representa al gobierno cubano, al régimen, diría, no es solamente que la mujer se la han conquistado. Nosotros hemos creado las condiciones para que ustedes puedan, a través de la FMC, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, después de la revolución, hemos facilitado la dignificación de la mujer. Así dirían. Entonces, dame tu visión de esto, de cómo tú le responderías a un ideólogo, a un representante del gobierno que básicamente plantee lo que yo he parafraseado.
Sí, no, vamos a ver, ellos le han dado ese derecho a la mujer, pero a la mujer que comulgue con sus ideas, no a la mujer que esté en contra del Partido Comunista, por ejemplo, ¿sabes? O sea, ellos le dan ese derecho a las mujeres que estén en semejanza con ellos en sus ideas comunistas y esté relacionada con el Partido Comunista, a todas las mujeres. Como, bueno, las mujeres y hombres en general, ahí no hay...
Claro, ahí no hay distinción, ¿no? claro.
Dentro de la revolución, todo para de la revolución nada, pues... Claro. Entonces, pues no es algo que se deba aplaudir, ¿no? O sea, yo no lo aplaudo, porque si tengo que regirme a tus reglas, a tu ideología, para poder tener un lugar y un derecho en este país, pues no has hecho nada por la mujer.
Y Liana, en un sentido general, realmente tú me has hablado básicamente de que existe en Cuba una especie de machismo, una especie de paternalismo, que son rezagos del pasado, residuos del pasado que no se han podido erradicar en este intento de transformar la sociedad cubana y el pensar y el actuar de los cubanos a través de los años, ¿no? Típicamente lo que me está diciendo es que la mujer cubana, en muchos sentidos, sigue siendo subestimada y subordinada al género masculino. ¿Me está diciendo eso?
Bueno, tú según has visto el escenario que estamos viviendo en Cuba, ¿de qué manera se puede ver? Pues de esa manera, no se puede ver de otra, ¿sabes? La mujer cubana que tiene alguna representación o que tiene algún espacio en este país es porque esa mujer tiene relación ideológica con el sistema. Si te das cuenta, mira lo que pasa con las damas de blanco, mira con lo que pasa con las mujeres que nos enfrentamos en contra del régimen. No tenemos un espacio, no tenemos lugar. Entonces, eso no es el que lo hagan con las mujeres que comulguen con su ideología, no les da derecho a decir que ellos están alzando, llevando a la mujer a un nivel de la en la sociedad que no es, vamos, que para ellos es algo bueno, ¿no? O sea, tiene que ser para todas las mujeres en general, no solamente a las mujeres que convergen con sus ideas.
Si tú tuvieras poder o influencia, ¿cuál sería básicamente alguno de los cambios que tú instituirías, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de sociedad? O sea, ¿qué es lo que tú crees que debe mejorar para que las mujeres tengan el rol protagónico en el hogar, en el núcleo familiar que tú fue lo primero que me hablaste? Eso yo creo que no hay la menor duda. Yo creo que es así. Pero para que se trate a esa mujer que lleva ese hogar con mayor respeto y mayor dignidad, ¿qué es lo que debe ocurrir? ¿Cambios en el gobierno? ¿Cambios en la población? ¿En ambos? Háblame de eso, por favor.
Cambios en el sistema.
Lamentablemente, Liana, hay una interferencia enorme y realmente no estamos captando bien lo que estás diciendo, pero te agradecemos, y además la gran parte del programa sí se pudo grabar y escuchar bien. Y agradecemos tu contribución, tu aporte, y te felicito a título personal por el Día Internacional de la Mujer y a nombre de mío hacia todas las mujeres. Gracias por participar, y hay que seguir tratando de reivindicar derechos naturales. Gracias, Liana González, de la Plataforma Femenina.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.